Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Será este viernes cuando el Senado realice la tómbola para elegir a los candidatos del Comité de Elección del Poder Judicial. Los integrantes del comité renunciaron ya a su cargo. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha condena los asesinatos de los niños Alexander y Gael en Culiacán y el de su padre y advierte que a gritos no se quita un gobernador. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que será la Fiscalía General de la República la que investigue la cadena de fraudes descubierta, dice, por su gobierno en el Infonavit. Miles de migrantes saturan las oficinas de la Comisión de Refugiados, la Comal, en Naucalpan, ante el cierre de la frontera norte. Representantes de organizaciones civiles a favor de los derechos de los migrantes denuncian ante Palacio Nacional la desaparición de varios viajeros centroamericanos que se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Anuncia el presidente Donald Trump nuevas órdenes ejecutivas para anular el ingreso de personas trans al ejército y cancela reformas que favorecían la diversidad de las Fuerzas Armadas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 28 de enero del 2025. En esta mañana saludo a mi querida Valeria Mendoza, quien ya extrañaba. Querida Vale, ¿cómo estás?
Hola Mario, bien, ¿y tú?
Bien, contento de estar contigo en esta mañana en la que, para variar, tenemos una agenda cargadita.
Claro que sí, y recuerden que nos pueden contactar en nuestras vías de contacto en WhatsApp al 55 529 2599, y en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Ibero99 o, en el caso de Twitter, Ibero99FM.
Y nos interesa mucho su opinión sobre todos los temas que están pasando. Hoy le vamos a presentar, entre otras, una entrevista a propósito de lo que pasa con el Poder Judicial y la elección del Poder Judicial. Acuérdese usted que hay tres comités, uno por cada poder: el Comité del Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Legislativo, y el único que le hizo caso al propio Poder Judicial, pues es el Comité del Poder Judicial, al que le llegó una suspensión, como a los otros dos, por cierto. Nada más que el del Comité del Poder Judicial sí dijo, bueno, pues si un juez dice que no puedo continuar, pues no puedo continuar. Y en respuesta, ya lo sabe, el Tribunal Electoral le entró al quite, con atribuciones que algunos abogados han dicho pues que no están claras que las tiene. Y ahora, en una cosa que ya se ha vuelto una locura, el Senado dice, bueno, pues nos brincamos al comité, que el comité no es necesario que seleccione a los que cumplen con los criterios de idoneidad, y entonces nos la vamos a brincar y ahora directo a la tómbola, y que en el Senado decidan por vía tómbola quiénes pasan a la boleta y quién no. Y los integrantes del Comité Judicial dicen, pues no fue para esto que me nombraron, no fue para esto que me invitaron, yo ya me voy porque esto es un desaseo. Bueno, y de eso vamos a estar platicando esta mañana, luego de una reforma que quieren meter en el Senado, no, en la Cámara de Diputados, vía Ricardo Monreal, para proteger al país de intervenciones extranjeras, pues que es una cosa un poco curiosa. Vamos a platicar de DeepSeek y lo que pasó ayer con la caída de las acciones de Nvidia y otras empresas. En fin, que mucho que platicar en esta mañana, y por eso me sumo a la invitación que nos hace Vale hace unos minutos para que usted participe con nosotros a través del 55-529-2599. Le repito, 55-529-2599. Y cuando son las 7:06, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y le hemos contado aquí de las diversas movilizaciones en Sinaloa en contra de la violencia y particularmente pidiendo pues la salida del gobernador de ese estado, de Rubén Rocha Moya. Bueno, pues ayer salió a dar respuesta a las movilizaciones. ¿Qué creen que dijo? Pues hizo un llamado a la unidad en contra del crimen organizado, dijo que el gobierno no es el enemigo. Rocha leyó este lunes un posicionamiento en el que manifestó su repudio por el asesinato de los niños Alexander y Gael, así como de su padre Antonio. Estos hechos de violencia que conmocionaron a la sociedad sinaloense en las últimas semanas. El gobernador Rocha respondió así a la exigencia del pueblo de Sinaloa.
Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita. A propósito de alguien que dijo, sí, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, el día que el pueblo te dice, te puse ya, pero luego hay mecanismos para decir, te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita. No, es el pueblo.
Y a manera de defensa para el gobernador, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema. Esto fue lo que dijo.
Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla y en su momento, cuando haya la posibilidad de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ha recibido denuncias promovidas por su gobierno para identificar, dice, a los responsables de los fraudes cometidos contra derechohabientes del Infonavit en gobiernos anteriores. Esto después de que el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, denunció una presunta red de corrupción en ese instituto, en el cual se promovieron juicios masivos por impago contra 373 mil derechohabientes en colusión, dice el gobierno, con despachos legales. Funcionarios del instituto y jueces del Poder Judicial que al final dejaron a los trabajadores sin su vivienda y con una deuda, dicen, impagable. Escuchemos lo que dijo ayer sobre este tema la presidenta.
En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros pues que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes.
La mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordaron la realización el viernes 31 de enero a las 12 horas de la tómbola de los aspirantes a jueces, magistrados y ministros registrados ante el Comité de la Evaluación del Poder Judicial. La decisión, tomada en ausencia de representantes del PAN y del PRI, se toma tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó a la Cámara Alta de que lleve a cabo la instalación de las candidaturas.
Y ante esta decisión, la de ir a la tómbola directo, ayer por anoche los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial pues presentaron su renuncia, dijeron que es inviable la tarea constitucional que les encargaron después de que el Tribunal Electoral pues le ordenó al Senado encargarse de definir a las y los candidatos que van a la elección judicial. O sea, tenemos un comité de selección que no selecciona y por lo tanto pues no tiene ningún sentido que sigan ahí. De esto vamos a platicar con el doctor Miguel Pulido en unos minutos.
Con la exigencia que el gobierno federal atienda las demandas por desapariciones de miles de migrantes centroamericanos, de quienes se perdió rastro en territorio nacional, la Red Regional de Familias Migrantes protestó ayer a las puertas del Palacio Nacional. Mediante cartulinas, denunció que el problema de desaparecidos en México no ha sido de interés de la actual administración federal, pues para el actual gobierno el problema no existe.
Decenas de migrantes extranjeros saturaron el exterior de la sede de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está ubicada en la Avenida de los Remedios en Naucalpan. Los migrantes realizaron grandes filas para tratar de tramitar ahí su reconocimiento como refugiados en el territorio nacional. Hablamos de personas procedentes de Haití, Venezuela, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, entre otras nacionalidades, que hicieron largas filas que se prolongaron por las calles cercanas a la COMAR, donde en algunos casos llevan más de 7 días en espera del registro para poder iniciar su trámite como refugiados en México.
Por otro lado, las deportaciones ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocan temor, pero también ansiedad e incertidumbre entre los empresarios que necesitan de esa mano de obra y que denunciaron este lunes que ya observan una baja en la producción. Según Rebecca Shee, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition de Illinois, en las deportaciones también han caído trabajadores esenciales, pese a que el gobierno señala que están enfocadas en personas violentas e integrantes de cárteles de la droga. El presidente Donald Trump firmó 2 órdenes ejecutivas que prohíben la presencia de militares transgénero y también eliminan los programas de diversidad, equidad e inclusión en el ejército. La orden de Trump se produce después de que el multimillonario firmara una orden durante su primer día en el cargo que revocaba la directiva de 2021 del expresidente Joe Biden que permitía a las personas trans servir abiertamente en el ejército. Estas órdenes ejecutivas prohíbe a miles de militares transgénero ingresar al ejército, citando problemas de preparación mental y física.
Para garantizar que tengamos la fuerza de combate más mortífera del mundo, eliminaremos la ideología transgénero de nuestro ejército. Desaparece, se acabó. Además, evitaremos que nuestro ejército sea adoctrinado con ideologías radicales de izquierda, como la teoría crítica de la raza. Lo detendremos, ya se ha hecho, ya se ha detenido por completo.
Crack 90.9. Y ahora sí es momento de irnos con un avance deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo están, queridos? Muy buenos días. Pues vámonos con este adelanto y resultados de la NBA. Ayer, en un maratónico partido de 2 tiempos extra, Tyler Herro fue clave para que el Heat de Miami venciera 125-119 al Orlando Magic. También victoria de los Rockets de Houston, 114-112 sobre los Celtics de Boston. También en una gran actuación ofensiva, los Knicks de Nueva York, 143-106, vencieron a los Grizzlies de Memphis, mientras que los Cavaliers de Cleveland, 110-91, despacharon a los Pistons de Detroit. También victoria de los Lakers de Los Ángeles, 112-107 sobre los Hornets de Charlotte.
Muy bien, pues ahí está el adelanto, querido Omar. Volvemos contigo ya pasaditas de las 8 para irnos con el Largos y Tendidos. Te mando un fuerte abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario. Nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, el crack de Ibero 90.9.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, para el Valle de México se prevé por la mañana cielo despejado y presencia de bruma, así como ambiente frío a fresco con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde, cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente templado a cálido y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas hasta 35 km por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, y me da mucho gusto saludar al doctor Miguel Pulido, que hace rato no teníamos por acá, abogado, conductor del podcast Derecho Remix y socio en Catura. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, Mario. Buenos días a ti y a la comunidad de escuchas de Ibero 90.
Oye, a ver, ayúdanos, danos luz, Miguel, por favor, porque yo ya no entiendo este asunto de la reforma del Poder Judicial, porque teníamos la creación de 3 comités, uno para cada poder, y cada uno de estos tenía que hacer un proceso de filtrado de los y las aspirantes a los cargos del Poder Judicial, primero viendo que cumplieran con los requisitos formales y luego estableciendo ciertos criterios de idoneidad para saber pues, quiénes eran los mejores perfiles, y de ahí se supone que ya pasarían al filtrado, ahora sí al final de la tómbola. Y resulta que en el caso del Comité del Poder Judicial, pues parece que es el único que, atendiendo al propio Poder Judicial, ha dicho, pues no se puede seguir.
Así es. Mira, quizá conviene recordar que el proceso de reforma ha sido muy accidentado y, entre otras cosas, no solo por las duras críticas que se le han hecho, sino también por algunas acciones judiciales que se iniciaron para tratar de detener este proceso. Resultado de esto, se otorgaron unas cosas que se le llaman en derecho suspensiones, a lo que tradicionalmente la gente le dice que alguien anda amparado, ¿no? O que le dieron un amparo, que no es otra cosa más que una orden judicial para suspender temporalmente las actividades de una autoridad. En este caso, muy, muy específico, un juez le ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial, que como bien describes, estaba haciendo el proceso de revisar quiénes tenían los requisitos formales, después de tener los requisitos formales, quiénes tenían las condiciones de idoneidad, etcétera. Este juez le ordena a ese comité de evaluación del Poder Judicial que ya no siga con el proceso porque está revisando la sustancia de la reforma, ¿no? Está revisando si la reforma se llevó a cabo de acuerdo a los estándares constitucionales y a ciertas reglas de procedimiento que tenemos. Yo te lo digo de manera muy abierta, encuentro que esa suspensión es un despropósito, encuentro que los jueces se pueden exceder a veces en sus facultades, pero lo cierto es que el Comité de Evaluación del Poder Judicial está obedeciendo a un juez, ¿no? Un juez que le está diciendo, congélate ahí.
O sea, ya tú no puedes estar mover. De acuerdo o no, pero tendrías que aceptar que un juez está diciendo que no puedes avanzar.
Exactamente, o por lo menos tendríamos que conceder que eso es sujeto de debate, porque si las órdenes de los jueces, cada quien va a interpretar cuándo tienen o cuándo no tienen fundamento, y en función de eso cada quien va a hacer lo que sus pistolas se le antoje, pues vamos a entrar en un terreno muy delicado. Esa resolución judicial se lleva ante el Tribunal Electoral diciendo, a ver, se trata de un proceso que técnicamente son unas elecciones, por tal razón es el Tribunal Electoral quien tendría que decidir qué se hace con este asunto. Y el Tribunal Electoral, en una maniobra bastante compleja, hay que decir lo que nunca habíamos visto, que no teníamos precedentes, no solo que no teníamos precedentes porque es la primera elección judicial, sino porque el Tribunal Electoral no solía hacer ese tipo de interpretaciones sobre otros órganos. Y el Tribunal Electoral le dice al Comité de Evaluación del Poder Judicial, yo sé que esto empieza a ser un poco enredado, continúa con el proceso. Tú no tienes que obedecer al juez, yo, Tribunal Electoral, en tanto esto se trata una elección, te instruyo a que tú avances. Y el Comité de Evaluación dice, pues yo estoy aquí en una trampa, no puedo desobedecer un juez, el Tribunal Electoral, yo no encuentro en dónde vienen esas facultades. Y la Suprema Corte intenta, atrae los asuntos y trata de resolver. Lo que sucede en esto, Mario, y que es importante que quienes escuchan esto entiendan, es que es una olla express, todo está sucediendo contrarreloj. Entonces, el Tribunal Electoral nuevamente, en una figura rarísima, y esto sí ya es un despropósito, resuelve que el Comité de Evaluación del Poder Judicial está mal al desobedecerlos. Segundo, que será el Comité del Senado quien terminará de hacer el proceso del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y aquí sí tenemos dos problemas gravísimos que sí tendrían que invitarnos a la reflexión de en qué circunstancias está el Tribunal Electoral en este momento. Primero es que la propia Constitución en su reforma dice que está prohibida, que no se puede, que Nanay, Niet, nada, es imposible, lo dice la Constitución, hacer cualquier tipo de interpretación.
Dice la Constitución.
La Constitución lo dice.
Y el tribunal está haciendo una interpretación.
Está haciendo una interpretación, y no solo está haciendo una interpretación, ojo, está modificando la sustancia del proceso. A uno le podrá parecer bien o mal. Yo estoy en contra de que a alguien se le haya ocurrido poner en la Constitución que no se pueden interpretar las normas constitucionales, pero el texto está ahí, la literalidad de la implementación está ahí. Fue la mayoría del poder reformador quien prohibió a todos los órganos de Estado. Ojo, la Constitución es contundente. Ninguna autoridad puede, bajo ninguna circunstancia, hacer ningún tipo de interpretación. Entonces, primera cosa, el tribunal interpreta. ¿De dónde? De sus pistolas, ¿no? Porque se les antojó y porque amanecieron envalentonados. 3 de 5 magistradas. Segundo, la propia Constitución ya dice cuáles son las consecuencias para el comité de evaluación o el poder que no envíe sus listas. Ya estaba la consecuencia. Si el comité del Poder Judicial maltrataba, porque me parece que los que menos tienen la culpa en esto son quienes creyeron en el proceso y se inscribieron ante el Poder Judicial, pero la Constitución ya decía que ese poder se quedaba sin candidaturas. No tiene por qué el tribunal desobedecer dos dimensiones constitucionales.
Nal, se está, perdón que te interrumpa, Miguel, pero esto me parece muy, muy interesante. Lo que contempla entonces la reforma es que tendría que haber solo candidatos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al no poder tener el Comité de Selección del Poder Judicial este filtrado.
Exacto, o sea, okay. Cosa que también me parece equivocado.
Pero así,
bueno,
está.
Si venía la reforma te decía que si alguien no hacía su chamba, perdía la oportunidad de postular personas.
Okay.
Bueno, a uno le puede parecer una cosa injusta, pero es lo que decía el texto de la reforma, es lo que prevén las reglas que nos habíamos dado. Aquí hay una cosa que está sucediendo, Mario, y que es un día se puede, un día no se puede interpretar la Constitución. Un día la literalidad es cosa seria, otro día la literalidad es un disparate. Y en toda esta circunstancia, yo te puedo asegurar que no hay una persona que haya visto o sepa cómo se desempeñó una persona candidata en una entrevista. Porque ninguno de los tres comités han tenido la capacidad de hacer público su trabajo, porque son 5 personas para cada comité, en teoría entrevistando a 5,000 personas cada comité. Es un disparate por todos lados lo que estamos viviendo. Y la atención jurisdiccional, es decir, la acción de jueces, los jueces de distrito que concedieron las suspensiones, insisto, a mi juicio, sin ningún fundamento y en un exceso, mezclados con otro exceso y otro disparate por parte del tribunal. Ahora, dos males jamás han hecho un acierto, ¿eh? O sea, no se compensa una torpeza con un error. Eso no conduce a ningún lado. Entonces, estamos en una circunstancia en donde es la incertidumbre, por una parte, y por otra, el trastocamiento del proceso en sus dimensiones más elementales, lo que está marcando la ruta de la elección.
A ver, y con esto que nos estás contando, Miguel, porque pues yo solo entiendo, por lo que nos has explicado, uno, que no, primero está la discusión de si el juez debería suspender o no, pero bueno, existe la suspensión. Dos, el tema de el tribunal electoral tomando decisiones en una cancha que hay discusión, por lo menos, si le tocaba o no. Tres, el tribunal haciendo una interpretación de lo que se supone que sería literal y ordenando el brinco al comité que ayer presenta su renuncia, los 5 integrantes, ya en automático, y van a la tómbola. Y la pregunta, Miguel, es, pues, ¿qué certeza jurídica hay sobre, por lo pronto, a ver, los integrantes de los comités que siguieron a pesar de la suspensión, por un lado, y dos, los integrantes ahora del Poder Judicial que van a llegar vía la insaculación del Senado? Es decir, ¿tú le ves soporte jurídico a unos y a otros?
No, o sea, bueno, ayer renunciaron los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que me parece que es una conducta plausible y atendible y comprensible, ¿no? Es muy difícil continuar haciendo su trabajo. Si desacatan una orden de un juez de amparo, sería una contradicción. ¿no? Si obedecen al Tribunal Electoral también, la Suprema Corte no ha logrado desenmarañar ese entuerto. Entonces, el trabajo del Comité de Evaluación queda incompleto. No llegaron a las fases en las que la Constitución supone que habrán listas de personas que sean idóneas en su conjunto. Por lo tanto, la tómbola, el último tramo, básicamente no tendría diferencia entre quién sale, porque quienes llegaron a esa última fase, que es lo que se supone que iba a completar este comité, tendrían condiciones muy, muy similares entre sí. Lo que sucede es que de donde va a ser el Senado la insaculación es de quienes cumplieron los requisitos formales. Y ojo,
o de un filtro, sí.
No es lo mismo cumplir un requisito formal que cumplir un requisito de idoneidad.
Claro.
Entonces, ahí hay un problema que es serio y que tendríamos que tener en cuenta. Lo segundo es que hay un solo poder que estará seleccionando candidatos dos veces, ¿no? Y lo que se suponía que era el principio constitucional, que ya a estas alturas es muy difícil saber cuáles son los principios constitucionales, porque Morena le ve cara de piñata a la Constitución y le mete todo lo que se les ocurre, pero suponiendo que hay una racionalidad en la reforma, pretendía un equilibrio entre los tres poderes y postulaciones en igualdad de circunstancias. Bueno, pues aquí un poder, no es lo mismo que solo dos poderes postulen a que un poder postule dos tercios. ¿Sí me explico? Velo desde una perspectiva estrictamente aritmética. En una circunstancia que no sería idónea, tendría el 50% de posibilidades. En esta tiene el 66% de posibilidades, porque tiene dos tercios. Eso es lo que está pasando con el control del Senado de la tómbola que van a hacer el viernes, según han dicho. Y eso es complicado, porque entonces me parece que no le hace justicia a las personas que de buena fe han creído en este proceso, a todas, a ninguna, o sea, no le hace justicia a las que siguieron todo el proceso del poder legislativo, que fueron entrevistas, etcétera, y que van a pasar por un proceso de revisión teóricamente más robusto, frente a otras que simplemente van a ser insaculadas y ambas van a ser postuladas por el mismo poder. Entonces, rompe el equilibrio de participación entre contendientes, ¿no? Segundo, rompe las reglas. Tercero, no tenemos información los votantes de por qué razón alguien está considerado idóneo para un puesto. Entonces, no sirve para la rendición de cuentas, no sirve para los procesos democráticos de calidad, no sirve para hacerle justicia a los participantes. Pues esto es un desastre.
Bueno, pues sí, y ya ni hablar de que haya alguien dentro del poder, una instancia dentro del Poder Judicial que pueda resolver esto, ¿no?
Pues no, los tiempos no dan, porque, insisto, esto está hecho tan al vapor y tan a las prisas. La primera elección por la vía del voto de un poder, que eso se resolvió en las urnas, a mí podrá gustarme o no, pero es un hecho de que en las urnas se votó y es un hecho que quienes tienen las mayorías legislativas pueden avanzar en los procesos de reforma. Pero no era necesario hacerlo a estas prisas, en estos modos, y con tan poco, insisto, para ser la primera vez, con tan poco margen para la corrección y el error, ¿no? Es una experimentación de un calado tan, tan grande, con tan, tan, pero de verdad, con un proceso tan desprolijo, que sí nos tendría que preocupar. Entonces, como los tiempos no van, yo no veo cómo la Suprema Corte va a poder destrabar entre hoy y el 31 este esfuerzo.
Bueno, pues así estamos el día de hoy. Miguel, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Y un gusto siempre hablar con la comunidad de Ibero 90.
Muchas gracias. Es el doctor Miguel Pulido. Ahí está el análisis. ¿Qué piensa usted de este tema? 55-529-2599. Y bueno, vamos ahora a las primeras planas y vamos a ver que entre otros temas, porque hoy están bastante surtiditas, hay muchos temas, otros migratorios, pero uno de los que está presente, lo va a escuchar usted en Excelsior y en Reforma, entre otros, está esta pues insaculación, esta tómbola, brincándose el filtro que establecía la propia reforma constitucional de la reforma al Poder Judicial. Vámonos con Vale y con Alfonso, que nos hacen este recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas. y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Evitan los filtros, imponen tómbola, sorteará Cámara Alta este viernes aspirantes aún sin ser idóneos. Ante resistencia en Poder Judicial, facultan al Senado a rifar candidaturas.
El Universal.
Por plan de Trump se desbordan peticiones de refugio en México. Migrantes saturan las oficinas de la Comar con el objetivo de realizar el trámite para quedarse en el país. Especialistas consideran que se necesita una política integral de asilo y destinar más recursos.
La Jornada.
En una semana, 4.000 personas deportadas a México, dice Sheinbaum. Con Trump entra época abierta a corrupción en Estados Unidos.
Milenio.
Redadas de la migra consuman 31 detenciones por hora en Estados Unidos. El ICE arresta a 3.014 personas con apoyo de FBI, DEA y la ATF. Y Claudia informa que llegaron 4.000 deportados. Trump ordena cúpula de hierro como la israelí.
Excelsior.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al Senado insacular candidatos del Poder Judicial. La Cámara Alta continuará con el proceso de selección que el Comité de Evaluación dijo en vilo debido a suspensiones otorgadas por jueces. Tiene hasta el 31 para realizar este sorteo.
El Financiero.
Simbra a mercados, modelo chino de inteligencia artificial barato. En caída libre, la startup DeepSeek hace temblar a NVIDIA y la firma pierde 589 mil millones de dólares en un día.
El Economista.
Exportaciones de México alcanzan récord en 2024, 617 mil millones de dólares es la cifra del año pasado.
El Sol de México.
Rocha dice, no tengo pensado renunciar. Sheinbaum descarta quitar al gobernador. Rubén Rocha Moya asegura que no dejará la gubernatura de Sinaloa y minimiza marchas.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, New York Times nos dice que Colombia se perfila como alternativa de nearshoring, pero la amenaza arancelaria de Trump cambiará el panorama.
El País nos dice otra vez algo de Trump. Trump despide a los empleados del Departamento de Justicia que le investigaron. El fiscal general en funciones justifica la purga con el argumento de que no confía en ellos para ejecutar la agenda del presidente.
Primeras planas y encabezados.
Son las 7:35. Gracias por sus mensajes. Ahorita leo el mensaje de don Ernesto Elguín y los que van llegando al 55-529-2599. Y ya tenemos en la línea a Juan Ortiz, que me da mucho gusto saludar. No habíamos tenido oportunidad de saludarlo en lo que va de este año. Usted lo conoce, director de Lupa Legislativa, a quien hay que seguir para entender lo que está pasando con el Congreso siempre en nuestro país. Juan, qué gusto saludarte. Muy buen día.
Hola, Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y estar aquí nuevamente con ustedes.
No, hombre, qué privilegio, Juan, poder platicar contigo y que nos cuentes de esto que trae el diputado Ricardo Monreal, que a mí me llama mucho la atención porque yo a veces percibo que hay más preocupación por la intervención de Estados Unidos, por cómo pudiera afectar al narcotráfico, que por atacar a los propios integrantes del crimen organizado. Ayer la presidenta Sheinbaum reiteró esto de que la violencia en Culiacán es culpa de que se llevaron al Mayo Zambada y que por eso Estados Unidos tiene que dar explicaciones, como si la culpa fuera de detener al narco y no de el narco en sí mismo. Y ahora se suma esta declaración, por lo pronto, anuncio de Ricardo Monreal, que trata de blindar de alguna manera a México de la intervención de Estados Unidos. A ver, explícanos de qué se trata, Juan, por favor.
Claro, mira, ahorita Ricardo Monreal junto con toda la bancada de Morena pues anda de gira en varios estados bajo el argumento de promover, ¿no?, la agenda legislativa el próximo periodo, que es de febrero a abril. Están compartiendo que van a hacer por lo menos más de 70 leyes o reformas a leyes derivado del plan C que aprobaron en los últimos 3 meses del año pasado. Y pero dado el contexto de la llegada de Trump a Casa Blanca y todas las órdenes ejecutivas que firmó, entre ellas declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, pues sí ha tenido ahí una reacción bastante peculiar por parte de diversos actores o perfiles de primer nivel, ¿no? De gobierno de México y también de Morena. Y uno de esos, pues, es Ricardo Monreal, digo, junto también con Noroña, ¿no? Que han estado dando ahí declaraciones bastante polémicas que, como tú bien señalas, pues parece más bien como preocupación y que su prioridad, pues, no es la seguridad, sino otra cosa. Y dentro de ese contexto es de que anunció, digamos, una posible reforma e incluso un cambio a la Constitución para el tema de la intervención extranjera, que Monreal dice que el argumento es que con esta declaratoria como organizaciones terroristas se activa una ley antigua relativamente de Estados Unidos que le permite intervenir territorialmente y financieramente en otros países. Entonces, de ahí busca, digamos, un cambio a la Constitución. No me imagino cómo sería. Espero que no sea simplemente prohibir la intervención extranjera. Ahí fue como un comentario muy recurrente, ¿no? Cuando salió esta noticia. Pero recordemos que hace unos 4 o 5 años, cuando fue el caso de Salvador Cienfuegos, ya ves que lo detuvieron. En este contexto, con el presidente López Obrador, se hizo una reforma a la ley de seguridad para controlar la presencia de agentes extranjeros, agentes de la DEA, que implicaba, pues, que tenían que estar informando de todas sus actividades. Entonces, puede haber que vaya una reforma en ese sentido sobre la presencia de agentes, o una reforma más declarativa, pues ya ves que ahorita tienen mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso que les permite, pues, hacer cambios. Pues puede terminar que nada más sea una reforma declarativa, como algunas que han ocurrido en las últimas semanas.
Y Alfonso, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente para esto que nos está contando Juan, que ha puesto sobre la mesa el diputado Monreal.
Así es, Juan, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Mi gran duda es si es necesario legislar específicamente sobre la no invasión, así como lo plantean, o la soberanía nacional por sí sola ya proporciona las garantías suficientes para proteger al país.
Pues mira, ya tenemos un marco amplio. La Constitución, nuestras leyes en esos temas. También hay que tomar en cuenta que la esfera de acción o influencia de Ricardo Monreal, pues, es el legislativo. Y justamente durante las últimas semanas, pues, ha habido ahí conflictos con detractores de Morena, porque en medio de todo esto, pues, también están ahí las miras, ¿no? Las próximas elecciones. Incluso Monreal está aprovechando también cualquier espacio para estar promoviendo acciones legislativas que le permitan estar, digamos, en la palestra, en el foco. Y digo, como es coordinador en una de las cámaras del Congreso, pues de ahí que muchas veces lo que anuncie, lo que pretenda hacer, va a estar en la esfera legislativa. Y puede darse el caso de que muchas veces va a estar proponiendo cosas que realmente, pues, no se necesitan, porque nosotros ya tenemos un marco legal, tenemos tratados internacionales, pues, en el que, pues, estamos protegidos, ¿no? O más bien tenemos un marco legal, pues, para defendernos, ¿no? Bien, jurídicamente, contra acciones de otras naciones.
Pues sí, y además suena muy raro decir, no se pueden llevar a los narcos. Pues no, es que, a ver, es claro que hay un marco legal para detener a alguien en México, hay un marco legal para que, si un país quiere detener a alguien que está en México, le pide al país que lo detenga. Es decir, ya existe el marco legal, y la verdad, Juan, es que suena muy raro la idea de que vía una reforma a la Constitución se genera una especie de blindaje que casi podríamos llamar la ley Zambada, porque el argumento del gobierno mexicano es que porque se lo llevó a Estados Unidos, se provocó la violencia en el país y que, por lo tanto, habría que impedir que realicen otro tipo de detenciones de esa naturaleza, ¿no?
Sí, bueno, esa de Elisa Ambada es muy buena, Mario. Ahí está, anúnciala en redes para compartirla. Pero sí, digo, porque el ejemplo lo tenemos como los bateadores, ¿no? Lo del fentanilo. No porque tú lo tengas ahí, establezcas la prohibición, pues ya va a estar prohibido y ya va a dejar de ocurrir. Y también por el otro lado es que ya existen mecanismos para evitar, digamos, el comercio ilegal, ¿no? De los vapeadores, el tráfico de fentanilo, drogas sintéticas, sus precursores, pero lo que ellos buscan hacer es como estas reformas más declarativas para poner ahí y decir, mira, sí estamos haciendo algo. Pero en este contexto, digo, sí es bastante peculiar, ¿no?, esta reacción de Morena, o sea, porque sí les hace cuestionar bastante, pues, de que a quién estás defendiendo, porque ¿por qué no si te preocupa el tema de la seguridad? ¿Por qué ya no retomas el tema de las policías locales, ¿no?, de las fiscalías estatales y de la federal, que quedaron en segundo plano tras la reforma judicial? Pero todo el tema de seguridad, más del 90% de los casos, pues recae en estas figuras. Entonces, ¿por qué no lo estamos retomando si realmente nos preocupa la seguridad de México, no?
Pues vamos a ver, Juan, qué pasa con esto, si se le mueve alguna patita ahí en el Congreso, y ya estaremos tocando base contigo nuevamente, si nos lo permites.
Claro que sí, y pues aquí muchísimas gracias por la invitación, estamos a la hora.
Al contrario, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, usted no solamente lo puede, sino que le recomiendo que lo siga a través de @juan_ortizmx, juan_ortizmx, para que tenga usted la pista de todo lo que está pasando con el Congreso. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero insisto, a mí me suena raro decir no pueden venir a llevarse a los narcos. Ah, bueno, pues está bien, o a presuntos narcos, si quiere usted decirlo, pero nada más hay que recordar que ¿dónde han sido juzgados los funcionarios mexicanos vinculados con los narcos? Pues en Estados Unidos. ¿No? ¿Dónde se fue el juicio de García Luna? En Estados Unidos. ¿Dónde juzgaron al Chapo Guzmán? En Estados Unidos, que está en una cárcel de Estados Unidos, porque aquí se nos escapó, no me acuerdo si dos o tres veces. ¿Dónde está el Mayo Zambada? En una cárcel en Estados Unidos. Entonces, el propio gobierno mexicano fue el que de alguna manera dijo, bueno, los procesos en Estados Unidos son confiables, y por eso el propio gobierno mexicano sostiene que García Luna estaba vinculado con el narco, porque así fue juzgado y condenado en Estados Unidos, no en México. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Ahorita se le ha movido a la relación bilateral, acuérdense que son tres carriles a seguir, se le ha movido la pista del tema migratorio. Todavía no se está moviendo la pista del tema aranceles, que podría, ojalá no, aplicar a partir del 1 de febrero. Y dos, todavía no se le mueve la patita al tema de seguridad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Por lo pronto, nos vamos con el radar económico en esta mañana. Y ahorita seguimos después del radar económico para platicarle qué pasó con DeepSeek el día de ayer. Y esto de la inteligencia artificial china que vino a zarandear al mercado accionario de los Estados Unidos.
Radar económico.
Les contamos que esta mañana las exportaciones mexicanas aceleraron al cierre del 2024 y durante diciembre anotaron un crecimiento en términos anuales del 4.9%, esto desde el 3.7% en el pasado mes de noviembre, de acuerdo con cifras oportunas de la balanza comercial. Los datos publicados por el INEGI y el Banco de México muestran que el monto total de las exportaciones alcanzó los 51.600 millones de dólares en diciembre pasado. Por otro lado, la fricción comercial entre los Estados Unidos y Canadá fracturará sectores clave altamente integrados e interrumpirá el flujo de 700 mil millones de dólares en mercancías. Así lo proyectó la calificadora Moody's. En un análisis, la institución financiera dijo que alrededor del 77% de las exportaciones de Canadá en 2023 se fueron a Estados Unidos, lo que representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de ese país. Por otro lado, les cuento que el presidente Donald Trump dijo que planea imponer ahora aranceles sobre las importaciones de chips informáticos, productos farmacéuticos y el acero en un esfuerzo por conseguir que los productores los fabriquen en los Estados Unidos. Trump, ante legisladores republicanos, dijo que también impondría aranceles al aluminio y al cobre, metales necesarios para producir material militar estadounidense. Por otro lado, las acciones de las empresas tecnológicas, como ya lo hemos escuchado, las empresas tecnológicas japonesas también cayeron con fuerza por segundo día consecutivo en esta mañana de martes tras la irrupción del modelo chino de inteligencia artificial DeepSeek, con un coste mucho menor al de sus competidores occidentales. Una de las empresas más damnificadas fue la estadounidense Nvidia, como ya lo hemos mencionado también, líder mundial de componentes y programas para inteligencia artificial, que perdió 17% en la sesión de ayer en Wall Street. Por su parte, el peso mexicano, que se apreció en la primera semana de mandato de Donald Trump como presidente, borró todas sus ganancias ante el dólar tras el nerviosismo generado también por las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles de 25% a Colombia. Esta mañana tiene un precio de 20, un dólar tiene un precio de 20 pesos con 63 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de $102,500.
Radar 99. Y vámonos ahora con Luis G.G., quien es uno de los referentes en temas de tecnología. Usted lo puede seguir así en su cuenta en X. Luis, qué gusto poder platicar contigo. Muy buen día.
Qué Omar, igualmente con esta nota que nos ha sorprendido a todos y que de pronto nos hace evaluar si realmente estábamos poniendo las canicas en la canasta adecuada.
Oye, pues eso seguramente pensaron los inversionistas de Nvidia, que pues se desplomó ayer, vaya caída en la bolsa. Pero yo quisiera que nos ayudes a entender, Luis, ¿qué es lo que se reveló sobre la inteligencia artificial china que provocó esta caída de las empresas fabricantes de chips, más allá de que hay un competidor chino que resulta muy potente? ¿Qué hace esta plataforma o esta herramienta en materia de uso de chips y de recursos diferente a las que estábamos viendo, como las de OpenAI?
Mira, me voy a regresar hace algunos meses. El año pasado, por ahí de mayo, los analistas mencionaban que si Estados Unidos quería competir contra China, tenía que generar una buena inversión y esta tendría que venir de la iniciativa privada. Ahora, ¿por qué se generó una competencia tan fuerte contra China? Me voy a regresar todavía un poquito más atrás. Si recordamos la historia de Huawei, cuando generan este bloqueo a esta empresa china, lo que generaron también de manera indirecta es que los investigadores científicos e ingenieros chinos comenzaran a desarrollar sus propios modelos. Es decir, en el caso de Huawei, por ejemplo, desarrollaron sus propios chips, desarrollaron su propio sistema operativo, desarrollaron sus propios dispositivos, sistemas de telecomunicación, infraestructura, etcétera. Esto, digamos que generó que este bloqueo fortaleciera a, digamos, tecnológicamente aquel país. Ahora, ¿qué fue lo que está demostrando DeepSeek? Número uno, que generar modelos fuertes, robustos y confiables de inteligencia artificial es más barato de lo que nos habían dicho. Para que te des una idea, digamos que si nos vamos al costo unitario de preguntarle algo a uno de estos modelos, si con ChatGPT te podría costar $100, con DeepSeek podría costarte de 1 a $5. A ese nivel. Entonces, por lo tanto, también otro detalle importante es que lo que nos dice es que con esta inversión, con tener, digamos que chips más económicos, se genera menor contaminación. Es decir, se está mostrando un combo perfecto, por así decirlo.
Esto es importante, estos datos que das ahora sobre el término de costos. Y yo creo que, Alfonso, tú tienes una pregunta en ese sentido para Luis que creo que ilustra bien el tema.
Sí, Luis, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. En este sentido, en este tipo de sucesos, Luis, más allá del impacto económico que pudiera tener en el término de las bolsas de valores, ¿cómo ves este tipo de sucesos en el ámbito tecnológico en el término de la curva de aprendizaje, de adopción de estas nuevas tecnologías, de desarrollo incluso del mismo mercado?
Mira, Poncho, está pasando algo bien interesante y aquí voy a meter otra nota que también tiene que ver y es el tema de TikTok. Cuando la gente le dicen vamos a bloquear TikTok, en lugar de generar una migración importante hacia otras plataformas de Estados Unidos, migran hacia Red Note, una plataforma china, como una manera de manifestarse. Entonces, ahora lo que la gente está viendo de manera importante es que puede tener a DeepSeek como una alternativa a lo que le está presentando el gobierno de Estados Unidos. La curva de adopción es muy sencilla. Creo que en este momento lo que están enfrentando es que tienen muchos usuarios, de hecho rompieron récords en las tiendas de aplicaciones, pero el punto importante sobre todo es que están teniendo algo que también el gobierno chino busca, que es una masa instalada y fuera de su país para poder tener el entrenamiento de datos que requieren y que pueda generar un procesamiento sin tantos sesgos. No puedo decir que no haya sesgos en la inteligencia artificial, sí los hay, pero obviamente los quieren eliminar. Y el punto interesante con todo esto es que justo están abriendo a que desarrolladores, a que más gente en otras partes del mundo pueda utilizar su modelo a un costo mucho menor. Digamos que en este momento lo que nos ofrece ChatGPT por $20 lo obtenemos con DeepSeek por $0.
Este efecto que nos estás contando, Luis, es desde tu perspectiva una sola burbuja, digamos, bueno, no una burbuja, un hecho aislado, digamos, un brinco en los mercados a partir de decir, bueno, ya descubrimos que hay otros que lo hacen más barato, ya vimos que los chips pueden ser más sencillos para procesar con este software, el hardware que necesitas no tiene que ser tan sofisticado ni tan costoso. ¿Es un efecto de corto plazo o para ti sí es algo que cambia el juego?
No, creo que sí es un golpe importante, digamos que no es el fin de la batalla, pero sí creo que sí pone en tela de juicio si realmente el modelo económico que estaban presentando para el desarrollo de inteligencia artificial es el más viable. No es que no sea viable o que no sea perfecto, pero digamos que lo que sí nos están demostrando es que tenemos más opciones. Algo que es bien interesante en todo esto es que tenemos el enroque con Europa, que si bien llegan los republicanos con Donald Trump a tener cero regulación o muy poca regulación de inteligencia artificial, en Europa sí quieren más regulaciones de inteligencia artificial. La parte interesante es con quién se va a poder aliar China, o vamos a tener tres visiones: la visión china económica, la visión de Estados Unidos, que es, digamos, que desarrollo caro sin tanta regulación, o la visión de Europa con regulaciones. Está bien interesante en este momento el ecosistema.
Perdón. Vale, tú tienes una pregunta también para Luis.
Sí, buenos días, Luis. Te saluda Valeria Mendoza. Y ahora que estamos en ese tema, ¿qué otras tecnologías chinas podrían volver a atacar el mercado de Estados Unidos?
Pues es muy interesante, sobre todo creo que no podemos no mencionar que desde el 2017 hay investigaciones, sobre todo de empresas tecnológicas que se vieron afectadas por robo de datos. Es decir, lo que se descubrió es que mandaban a armar piezas en China, llegaban los productos ya armados, pero esos tenían ciertos chips que mandaban información a las fábricas chinas. Entonces, digamos que por eso es tanta alaraca con el tema de TikTok. No, ya digamos que la mula no era arisca, los palos le hicieron y no quieren que les roben los datos. Pero lo que sí estamos viendo, sobre todo en términos de inteligencia artificial, es justo que si bien DeepSeek es un modelo que está llamando la atención, yo he probado otras plataformas también de origen chino con el mismo modelo, es decir, muy barato y con un buen potencial. Para que se den una idea, se habló muchísimo de Sora, esta plataforma también de OpenAI que permite crear videos. En China tenemos Kling AI. Kling también permite crear videos y también por un costo mucho menor del que están cobrando esta compañía.
Oye, déjame regresar nada más para terminar, Luis, algo que ya dijiste hace rato, pero nos preguntan nuestros radioescuchas. ¿Por qué contaminan menos con este diseño de inteligencia artificial, este software?
Mira, algo que se ha mostrado, digamos, que y que llama la atención, es que digamos que el procesamiento, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible y quizá alguien muy técnico pueda darme un zape, pero lo que te puedo decir es que digamos que el modelo de OpenAI realiza el procesamiento por palabra. En el caso de DeepSeek, lo realizan por frase, lo cual genera un mayor esfuerzo tecnológico para poder generar el procesamiento. Este punto es bien interesante y hay que recordar que cada procesamiento requiere que obviamente haya un centro de datos que esté generando, que sea ese motor que pueda desarrollar esos resultados. Y obviamente ese motor se calienta y entre más procesamiento, obviamente generas más calor, el cual se tiene que enfriar y obviamente esto contamina y genera obviamente huella de carbono. En fin, esto todo un tema también que tiene que ver con la parte ecológica.
Bueno, pues vaya impacto esto, el que corra sobre chips normales, normales me refiero a no especializados como los de NVIDIA, pues explica la caída también del valor de la acción de la empresa que todo el mundo le estaba apostando, porque esa era como la materia prima para la inteligencia artificial y de pronto vienen los chinos a decir, no son necesarios, nosotros con los normalitos la logramos, la armamos, con eso tenemos, pues vaya golpe, ¿no? A ver cómo se repone NVIDIA de esta.
Le aplicaron el no, mi ciela, así no es.
Bueno, gracias Luis, qué gusto poder platicar contigo, además con la claridad con la que lo hace siempre. Gracias.
Te mando un abrazo, Mario. Cuídense mucho.
Muchas gracias, Luis. Hey, hey. Bueno, pues ahí está, usted lo puede seguir en X. Y bueno, ahí está la explicación. Déjeme sumarle esto que ponía a lo que ya nos ha explicado Luis, creo que con mucha claridad. Veo en la cuenta de Luis González, que agrega algunos puntos interesantes. Dice, uno, es una herramienta de código abierto, es decir, es gratis y transparente. También dice, es más eficiente en el procesamiento y de alta precisión con una fracción del poder necesario que requiere ChatGPT. Es más barato el entrenamiento. Funciona en microchips comunes y no especializados. Esto que le decía ahorita en el tema de NVIDIA. Y se desarrolló, dice además, en tiempo récord. Y bueno, hoy la bolsa creo que se está estabilizando. Alfonso, a ver si al ratito podemos tener un corte de cómo va la bolsa en Estados Unidos. Ayer NVIDIA se arrastró a Nasdaq, pero vamos a ver si, entiendo que hoy ya se está estabilizando, que son estos brincos. Pero por eso me parece interesante lo que decía Luis. De fondo sí es un cambio, pues. Hay noticias que hay veces que anuncian el despido de un director y ¡pum! Cae una empresa, ¿no? No, aquí lo que está diciendo Luis es sí es un cambio, porque sí obliga a las empresas que estaban en el tablero a decir, híjole, ¿cómo lo hacemos nosotros para que sea más barato, para que consuma menos recursos? A ver cómo viene la respuesta del otro lado. Por lo pronto, vámonos con algo de música. Bueno, son las 8 en punto.
Y ahora sí, llegó la hora de relajarnos un poco con esta canción que se llama Déjate Llevar, de la banda Da Marías. llevar de Damarías. Y tenemos algunos mensajes por aquí. Tenemos uno de nuestra querida Julie Soto. Ayer, lunes 27 de enero 2025, se cumplieron 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, un 25 de enero de 1945, por el Ejército Rojo. Un verdadero infierno, difícil de creer. Hoy, martes 28, es el Día Internacional de Datos Personales. Cuidemos celosamente la privacidad y confidencialidad de nuestros datos personales. Gracias por informar. Saludos cordiales. Un abrazo, Julie Sotos. Ya sabes que siempre vamos a leer tus mensajes al aire. Es un gusto leerlos siempre.
Así es, Valeria. Y saludamos también a Emilio Sánchez, que nos pregunta, ¿de verdad vamos a avalar esa votación? Si sale mal el proceso, gana Morena. Si sale bien, gana Morena, dice Emilio Sánchez desde Xochimilco. Y también Juan Juárez, que nos escribe, excelente día para todo el equipo de Radar. En cuanto a nuestro querido México, qué tristeza, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos y en manos de la 4T, nos dice Juan Juárez. Muchas gracias por escribirnos. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar va a estar con nosotros Ernesto Osorio para que nos platique qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Estamos en Ibero 90.9, ya volvemos.
Radar 90.9.